Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. Hoy es jueves 29 de enero. Gracias por su compañía, gracias por su preferencia. Roberto Álvarez es el responsable de la conducción técnica del programa. Y Bere Flores atiende líneas telefónicas, esas que cada tarde le menciono. Y lo hago con el afán de que las tome en cuenta y las utilice para que enriquezca el programa. 33-38-13-15-15. Y 33-38-13-14-21. Prefiere WhatsApp o Telegram. No olvide ponerme su nombre. Es importante para que sepa la audiencia quién es el que está o la que está opinando, recomendando, criticando. El 33-11-55-19-62. El día de hoy, nuestro colaborador de los días jueves, el doctor en estudios científicos y sociales, en la línea de investigación de política y sociedad, académico del ITESO, Jorge Rocha Quintero, con un tema sumamente importante y oportuno, siempre vigente. ¿Ha escuchado usted acerca de la reconstrucción del tejido social y de las iniciativas y los trabajos que se hacen en torno a ello? Pues el ITESO es sede de los Diálogos Nacionales por la Paz. En esta ocasión será sede del segundo diálogo y es el doctor quien nos habla al respecto. ¿Qué significa? ¿Qué se busca? ¿Por qué es importante, doctor? Les saludo. Muy buenas tardes.
Claro que sí, Esperanza. Muy buenas tardes para ti y para la gente que amablemente nos escucha. Pues sí, como bien señalas, a partir del día de mañana y hasta el domingo, el ITESO seremos sede del segundo Diálogo Nacional por la Paz. El primero se realizó hace un par de años en la Universidad Iberoamericana Puebla. Y a mí sí me gustaría primero comentar contigo y con la audiencia de qué viene o cómo surge este proceso. Bueno, en primer lugar, bueno, como tú sabes, pues ya desde el calderonato estamos sumidos en una crisis de seguridad que no da tregua, ¿no? Cada día las cifras, aunque luego bajan, suben y demás, pero lo que sigue siendo un hecho es que México está sumido en la violencia. Digamos, quizá el último evento, digamos, terrible que pudimos presenciar fue esta balacera, esta masacre que hubo en Salamanca en un campo de fútbol, ¿no? Donde desafortunadamente 11 personas murieron, pero de estos eventos pues tenemos prácticamente todos los días, todos los meses, y los gobiernos en turno, en su momento el PAN, luego el PRI y ahora con Morena, pues finalmente la crisis de seguridad no termina. Y precisamente, digamos, un punto de quiebre en esta situación que vivimos en el país fue precisamente el asesinato de dos jesuitas en Cerocahui, en la Sierra Tarahumara, y de un prestador de servicios turísticos que desafortunadamente murieron a manos del crimen organizado en aquella zona, ¿no? Y fue un hecho que pues consternó o digamos sí planteó un punto de quiebre en esta crisis de seguridad. A partir de ese momento pues empezó a haber procesos quizá más decididos sobre cómo construir paz en el país, y precisamente surge un esfuerzo conjunto entre la provincia mexicana de los jesuitas, la SEM, que son los obispos de México, y esta Confederación de Religiosos y Superiores Mayores de México, que son todas las congregaciones y órdenes religiosas del país, que se juntaron para empezar a propiciar un espacio de discusión, de diálogo, de agenda para construir paz y para reconstruir el tejido social. En Puebla, hace, como te decía, 2 años, pues los que fuimos y asistimos fue para tratar de construir una agenda nacional que en aquel momento se le entregó a la entonces candidata presidencial Claudia Sheinbaum, ¿no? Que si recordarás, Esperanza, Claudia aceptó y firmó la agenda, pero no aceptaba el diagnóstico que ahí se presentaba de que precisamente el país estaba sumido en una crisis de violencia, ¿no? Cosa que, bueno, todo el mundo esperaba que no iba en contra de la gestión de Andrés Manuel López Obrador, Pero bueno, desde de aquel tiempo para acá se han construido las redes estatales de paz, incluyendo el Estado de Jalisco, que son personas de, sobre todo de la arquidiócesis de Guadalajara, de la diócesis de Ciudad Guzmán, de la diócesis de San Juan de los Lagos, que se han ido juntando para reflexionar, implementar estrategias de paz en todo el país. Más o menos se calcula que en estos últimos 2 años, pues alrededor de 30,000 personas han estado involucrados en el proceso. O sea, sí es un esfuerzo de sociedad civil bastante importante. Y precisamente ahora, aquí en Guadalajara, en el ITESO, pues estas redes estatales se vuelven a reunir precisamente para hacer un estado de la cuestión de cómo vamos en este armado de soluciones, de estrategias locales, de renovar el diagnóstico de seguridad que tiene el país y poder proponer, pues, y que quizá es lo más importante de este segundo diálogo nacional, el poder proponer soluciones ante, pues, la situación que estamos viviendo. Digo, solamente comento que en estos días que va a estar el diálogo nacional, que bueno, más o menos van a estar asistiendo alrededor de 1,300 personas de líderes de todo el país, pues vamos a tener la visita de algunos personajes como Mauricio Merino, Alberto Olvera, Sergio López Ayón, Elena Saola, Daniel Moreno, Alfonso Alfaro, José Medina Mora, Edmundo Esquivel, María Luisa Aguilar, de experiencias que se conocen, que trabajan en procesos de paz, especialistas en temas migratorios, especialistas en reconstrucción de paz, especialistas en educación para la paz. Es decir, va a ser un espacio sumamente nutrido. También vamos a ver aquí a todo el episcopado mexicano, y pues la idea es eso, poder construir soluciones, compartir buenas prácticas, fomentar experiencias, porque bueno, al menos todos los que vamos a asistir coincidimos con que la crisis de seguridad se sigue manteniendo en el país y que por supuesto la sociedad civil, las iglesias, las organizaciones empresariales, pues tenemos que aportar, las universidades tenemos que aportar para que este país se pacifique, ¿no? Es un asunto que no solamente se le puede dejar al gobierno y que pues tendríamos que participar en estos esfuerzos. Y mira, Esperanza, seguramente la gente sabe, si alguien se quiere inscribir, desafortunadamente ya no hay lugar, porque la verdad es que muchísima gente se interesó, pero aquí desde el ITESO, si se meten a nuestra página de internet, que es muy fácil de buscar en cualquier sitio de buscadores, ahí se va a hacer una transmisión completa del evento a través de YouTube, por si alguien quiere estar atento a todas las cosas que aquí se van a compartir, pues se pueden conectar, te digo, en nuestra página del ITESO. Desde aquí vamos a estar transmitiendo absolutamente todos los paneles, todas las conferencias, todos los diálogos que se van a proponer, porque sí, nos parece que pues este problema que tenemos de inseguridad, pues implica que todas y todos nos involucremos para pacificar al país, para generar pues una situación distinta a la que hemos estado viviendo ya desde hace varias décadas. Entonces, por supuesto, a ti, Esperanza, a tu equipo, a la gente que nos escucha, pues ojalá les interese y se puedan conectar a esta página de YouTube. Va a estar sumamente interesante. Y bueno, yo ya la semana que entra me comprometo contigo, Esperanza, pues a compartirte pues algunos de los principales resultados que acá se den, ¿no? Porque creo que me parece que es muy importante que podamos compartirlo. Y bueno, para nosotros, como te decía, como ITESO, pues es una satisfacción, es un honor que los jesuitas, los obispos y esta conferencia de religiosos y religiosas de México nos hayan dado este honor de ser la sede. Pues estamos muy contentos porque, bueno, también como tú lo sabes, Esperanza, pues en el ITESO estamos empeñados a que este país pues cambie, se transforme y que sea un país mucho más justo y con una verdadera paz, una paz sólida, una paz que realmente garantice el bienestar de todas y todos. Pero bueno, pues hasta aquí mi comentario, Esperanza, que hoy fue más comercial que comentario, pero creemos que es sumamente importante que nos sumemos a este tipo de esfuerzos.
Es sumamente importante, bien lo dice, doctor, lo que se persigue es precisamente tener un país en todas las entidades, en las 32, con paz, donde podamos vivir con tranquilidad, con seguridad y con políticas públicas que se estén implementando precisamente hacia la pacificación, hacia la reconstrucción del tejido social. Yo le preguntaría, en este segundo diálogo, como revisión de lo ya hecho, hasta ahorita, ¿sí consideran que tienen la resonancia suficiente, el impacto, el eco, como para que desde las instancias del poder se estén tomando los lineamientos y trabajando hacia esta reconstrucción? Y como duda, ¿es este el esfuerzo más grande a nivel nacional, el más importante respecto a trabajar como sociedad organizada hacia una pacificación comunitaria?
Ah, muy buenas preguntas las dos, Esperanza. Fíjate que la respuesta gubernamental ha sido muy diferenciada, ¿eh? Hay clase política que, bueno, como dicen los chamacos, nos dan el avión, tal cual, dicen, ah, sí, cómo no, es muy importante, pero no termina eso concretándose ni bajando en nada. Hay otras autoridades que se sienten, digamos, con la necesidad de trabajar procesos de paz, pero como también coloquialmente se dice, no le hallan la cuadratura al círculo y luego les cuesta como mucho trabajo empezar a implementar procesos de pacificación y reconstrucción de tejido social. Pero fíjate que hay otros municipios, hay otros lugares donde sí se han dado pasos muy locales, donde sí se ha podido avanzar en procesos de reconstrucción de paz bastante interesantes. De hecho, una de las mesas que se va a tocar, si mal no recuerdo, el próximo sábado es precisamente la exposición de varios presidentes municipales que han hecho muy buenas prácticas en lo local y que sí han logrado bajar los índices de violencia en sus municipios, en sus ayuntamientos. Entonces, la respuesta es diferenciada. Hay gobernadores más proclives a atender estas cosas, hay otros que, digamos, dan el avionazo, hay otros que sí les vale gorro. En el gobierno federal, hay partes del gobierno federal que están muy interesadas como en que este tipo de procesos caminen, hay otros que también, como te decía, les vale gorro. Entonces, sí, sí te podría decir que no hay una respuesta única, hay una respuesta diferenciada. Obviamente lo que se aspira en este espacio es que todas y todos los políticos, la clase gobernante, pues tomen serio este tipo de espacios. Y fíjate, quizá, Esperanza, y la segunda pregunta, quizá después de aquella, recordarás aquel movimiento por la paz que encabezaba Javier Sicilia, pero ese fue pues hace pues más o menos unos 12 o 13 años, donde incluso te acuerdas, había estas caravanas de paz a lo largo de todo el país, precisamente porque había empezado a surgir o a incrementarse la violencia y empezaba a evidenciarse el problema de las personas desaparecidas. Luego ese movimiento vino a menos, como suele suceder, pero me parece y casi estaría seguro que hoy el Diálogo Nacional por la Paz sí es el esfuerzo más amplio, más contundente y con mayor reflexión que hay en este momento en México sobre este problema de la violencia y la construcción de paz. Sí me atrevería a decir que es el más vivo, el que tiene más impacto hasta este momento. Ojalá que así permanezca y ojalá que más gente se sume. Incluso sería muy bueno que aparecieran otro tipo de movimientos que tengan este mismo objetivo porque pues yo sí estoy convencido de que entre más gente se suba a este tren, pues más rápido vamos a poder sortear este gravísimo problema que tenemos.
Doctor, me preguntan en qué página, si en la página institucional, el TESO, o si hay alguna dirección en particular para conocer el programa. El programa del Segundo Diálogo Nacional por la Paz de México, que arranca el viernes 30 y termina el domingo 1 de febrero. Y tengo una pregunta del abogado Velázquez que dice si detuvieron al asesino, al que mató a los dos sacerdotes y al guía de turistas, o que si todavía sigue siendo un tema pendiente de que haya justicia.
No, fíjate, sobre la persona, lo encontraron muerto, así sucedió, desafortunadamente. Entonces, pues realmente nunca se logró concretar el proceso de justicia, porque esta persona no fue juzgada, no fue sentenciada con un debido proceso, como señalan los abogados. Desafortunadamente, pues este personaje fue hallado asesinado en la propia Sierra Tarahumara, ¿no? Y mira, sobre, doy la dirección exacta, es sumamente sencilla. Si la gente se conecta a www.iteso.mx, lo vuelvo a repetir, www.iteso.mx, ahí lo primero que les va a aparecer es Diálogo Nacional por la Paz, y ahí viene el programa y ahí se van a colocar las transmisiones. Entonces, ojalá que mucha gente se interese, ojalá que mucha gente pueda pues incorporarse a estos esfuerzos, que a mí me parece que son absolutamente no loables y necesarios.
Y finalmente, de mi parte, doctor, preguntándole algo que tiene que ver con un tema que está tomando más calor en el Congreso local, que había quedado allí suspendido y sin avance, relacionado con la reforma en materia al Poder Judicial aquí en el estado. Los diputados van tarde con el tema, pero esta semana se han sumado voces como las del gobernador para que se considere la conveniencia, o al menos el tema de discutirlo y analizarlo, que se recorra hasta el 2028 la fecha de la elección, esperando que ya se ponga en marcha la propuesta de la presidenta en materia electoral, lo que podría esto representar. Su punto de vista muy particular, porque recordemos que como Universidad ITESO, las universidades UNIVA y la Panamericana formaron parte de este grupo de trabajo, donde también expertos en derecho, litigantes y organizaciones como Jalisco Cómo Vamos, hicieron toda una serie de planteamientos y consideraciones que finalmente no entraron en el tema que ha avanzado allí en el Congreso, que ahí está suspendido en cuanto a la reforma en materia judicial, a la reforma local.
Claro que sí, Esperanza. A ver, hay que decir que ahora sí, a los diputados, bueno, a ver, esta tarea la tuvieron que haber empezado desde el año pasado, ¿no? Pero bueno, como estaban entretenidos en no sé qué, no tomaron el tema de forma adecuada, porque además ahí sí la sociedad jalisciense estuvo haciendo foros. De hecho, ayer mismo hubo un foro precisamente sobre este tema. Los diputados y diputadas no lo quisieron tomar por las razones que tú quieras, pero ahora se les está acabando el tiempo porque hay un... A ver, cualquier cosa que tenga que ver con procesos electorales, que ahí entra la reforma política, las elecciones del Poder Judicial Estatal, todo este tipo de procesos tienen que quedar acordados a más tardar en este primer semestre por un asunto muy práctico, y es que el proceso electoral del siguiente año comienza a finales de este año. En octubre comienza ya los procesos electorales federal y estatal y local. Por lo tanto, cualquier cosa que se vaya a incorporar en el proceso electoral tiene que quedar lista en este semestre. Por eso les llegó la apuración. Es un asunto de tiempos que tienen que respetar, que tienen que clarificar, pero como siempre, pues los agarra, los procesos importantes los agarran con los dedos en la puerta, y bueno, los diputados no se han puesto de acuerdo. Sobre todo, fíjate, Esperanza, porque en un primer momento creo que había casi más iniciativas de reforma que el número de diputados, ¿no? Casi cada quien presentó una distinta, incluyendo MC, que tenía dos propuestas de reforma distintas, cosa inconcebible. Entonces, pues no, digamos, no ha habido la discusión deseada, y por supuesto que ahora pues están, digamos, carrereados. Y digamos, la solución sencilla, que es la que está planteando el gobernador, pues aventemos el proceso más adelante. Pero lo único que están haciendo es postergar un asunto que tienen que discutir ya. Ojalá que lo hagan.
Urge, simple y sencillamente, vienen ya con el tache desde el año pasado, se les vencieron los tiempos, ahora sí que se les vino el mundo encima en lo que se refiere a este tema legislativo. Pero un poder judicial donde sí hay temas muy importantes y donde no hay coincidencias, usted en lo personal sobre diferir la elección de integrantes del Poder Judicial en Jalisco hasta el 2028, ¿le encontraría ventajas, o si está usted por el que en 2027, como se tendría previsto para la elección de esa entonces en junio próximo, en no, el año entrante.
Sígate, Esperanza, que yo creo que no. Yo sí sería de la idea que ya se hiciera la reforma, porque el diferirlo significa que va a entrar en vigor más tarde y significa que vamos a tener dos sistemas judiciales funcionando paralelamente con reglas distintas. Eso es una boruca, así de sencillo, porque ahorita el Poder Judicial Federal ya está funcionando con las reglas de la reforma que se hizo y el Poder Judicial Estatal está funcionando con las reglas que estaban antes. Si se difiere este proceso, esa, digamos, esa forma distinta de trabajar se va a acentuar y eso va a generar problemas. Yo creo que la seriedad del tema implica que la gente se ponga a pensar y a discutir y a probar, ¿no? Yo creo que, y vuelvo a repetir, esto de diferirlo hasta el 28 me parece una salida muy fácil, pero que va a tener consecuencias prácticas, yo creo que nada favorables para el Estado.
Doctor Jorge Rocha Quintero, como siempre, muy agradecidos con su participación, con su opinión calificada en temas tan importantes para la vida pública, en este caso la inseguridad y la necesidad de ir hacia una pacificación y el tema de los integrantes de un poder que son los encargados nada más ni nada menos de impartir y administrar la justicia. Gracias, doctor. Lo escuchamos la próxima semana. Es Jorge Rocha Quintero, doctor en estudios científicos y sociales en la línea de investigación de política y sociedad, académico del ITESO.
Que estés muy bien, Esperanza, muy buena semana para todas y todos, y ojalá que se conecten para ver el diálogo nacional.
Así será, ya hay quienes me están preguntando si tienen el dato correcto y ya les contesté como la señora Vega que así es, hay quienes de inmediato se dieron a la tarea de buscar la información a través de los datos que usted proporcionó en el portal del ITESO. Vamos a la pausa, regreso con participación de ustedes. Continuamos en Política en Directo. La diputada federal de Morena, presidenta de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública, Marilyn Gómez Pozos, anunció el día de hoy la conformación de un observatorio que se encargue de revisar el servicio del transporte público con el afán de mejorarlo antes de que se autoricen incrementos a la tarifa, a los pasajes. El observatorio estaría conformado por ciudadanos, por integrantes de organizaciones civiles, por usuarios del transporte público, estudiantes y representantes de universidades. La legisladora federal pidió al gobierno de Jalisco apoyar a la ciudadanía a través de un subsidio universal. Ella propone que sea como ocurre en la Ciudad de México, con una tarifa de 5 pesos para todos los usuarios y que no sea condicionado al uso de una tarjeta, en este caso la tarjeta única al estilo Jalisco, que estará siendo operada por el intermediario financiero Broxel. También en otros temas criticó el reciente viaje de turismo político, así lo calificó, viaje de turismo político a España, que fue por parte del gobernador Pablo Lemus con más de 20 funcionarios y alcaldes. Dice la diputada federal que tiene que dar una clarificación acerca de los gastos que se cometieron, que se incurrieron como parte de esta comitiva que acudió a la feria de turismo realizada en España. Dijo que el presupuesto con motivo de las obras para el Mundial de Fútbol, uno de los temas que va muy ligado a la promoción turística, es oneroso, y habló de las obras en la glorieta La Minerva, que dice inicialmente se tenía proyectado invertir 48 millones de pesos, pero se gastaron más de 70, una situación que ha ocurrido con otras obras como lo que es el proyecto de la remodelación de la Plaza de la Liberación y también del Parque Rojo. Sobre el tema, ya tengo participación. Quien ha estado escuchando esta la estación de las noticias y se habían enterado de la propuesta de un observatorio ciudadano como don Raúl Castro, quien se comunica para decir que esta petición que se hace de un observatorio ciudadano para el tema del tarifazo puede ser una buena idea para otros temas que no se han resuelto. Y dice don Raúl Castro que debería de proponerse la creación de un observatorio ciudadano para esclarecer el asesinato del alcalde Carlos Manso, del alcalde de Michoacán, se me escapó el municipio que gobernaba Carlos Manso. Dice que hay necesidad de otro observatorio ciudadano para este tema, incluso pensar si los observatorios ciudadanos son la mejor salida para temas muy complicados como el huachicol fiscal, o bien otro observatorio para el tema de los desaparecidos, otro observatorio para el apoyo a las madres buscadoras. Ojalá que los legisladores federales, y dice en particular Merlin Gómez Pozos, sí se anime a hacerlo. Ya recordé, Carlos Manso era alcalde de Irapuato. No de Irapuato, era en Michoacán. Bueno, ahorita mismo le pongo aquí. Por cierto, si usted tiene interés en más información relacionada, Uruapan, era alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso. El periodista Francisco Castellanos, que vive precisamente en Uruapan y que conoció muy, muy de cerca a Carlos Manso y actualmente a Grecia Quirós, a su viuda, la que quedó en funciones de alcaldesa, estará dándonos la próxima semana un seguimiento de cómo van las cosas respecto a este crimen que vino a cimbrar a todo el país, no solo a la población del municipio de Uruapan, y lo que está pasando con una figura como Grecia, que por allí escucha el canto de algunas sirenas que le proponen que se lance para la gubernatura. Y gracias, muchas gracias a la doctora Castillo, que se comunicó para auxiliarme, para decirme, Esperanza, Carlos Manso era alcalde de Uruapan. Y por otra parte, escribe por WhatsApp, no, Pablo Lemus, que se vaya ya en el 2027, y que también dice que el Partido Naranja no solo se vaya del gobierno estatal, sino también de los gobiernos municipales y en particular del tapatío. Alejandra López, porque era diputada de Morena, no propone un observatorio para tanto impuesto, para tanto huachicol o tantos problemas que se dan en el orden federal. Fidel Martínez, ¿en dónde se puede inscribir uno para formar parte de este observatorio? A mí me interesa, dice don Fidel Martínez, le parece buena la propuesta, y como escuchó que también los usuarios del transporte, además de expertos en el tema de la movilidad y de integrantes de la sociedad civil organizada, dice que bueno que Merlin Gómez Pozos lo promueva, qué bueno que haga esta propuesta, y levanta la mano para decir, soy de los que tengo interés en participar, en sumarme. Se comunica Elizabeth Gómez, ella dice que siempre le gusta escuchar al doctor Jorge Rocha Quintero. Te escribe por WhatsApp Luis Gregorio Laguna Lepe, dice alguien coherente refiriéndose a la diputada, pero es lo único que nos escribe sobre esta propuesta del Consejo Ciudadano para vigilar las tarifas y los incrementos posteriores a este al pasaje en el transporte público. La señora Gloria se comunica solamente para felicitar a Radio Metrópoli, dice que siempre escucha la estación, que escucha este programa y quiere que por esta vía, por la de WhatsApp, le mandemos información precisa acerca de la conferencia y de los diálogos por la paz. Mire, le puedo mencionar algunas de las participaciones, de las intervenciones que se tienen previstas este fin de semana, desde mañana viernes hasta el próximo domingo. Se trata del segundo diálogo nacional por la paz de México, y que le decía, esta actividad la convoca la Conferencia del Episcopado Mexicano, pero participan la Compañía de Jesús, participan también religiosos de varias organizaciones o sociedades de la vida apostólica del país y organizaciones del sector civil, de la sociedad. Mire, le voy a leer algunos de los títulos de los paneles, de la información que nos manda Lilian Solórzano, la responsable de comunicación social del ITESO. El día mañana, viernes 30, a las 10:30 de la mañana, la conferencia titulada Las causas de la violencia en México será impartida por Mauricio Merino, lo mencionó el doctor Jorge Rocha. Él estará impartiendo la conferencia en el auditorio Pedro Arrupe. A las 11:45 es el panel Maneras de Participar en el Diálogo Nacional de la Paz. Y son varios los participantes, Arturo González, Ignacio Wong, entre otros. A las 15 horas con 15 minutos, es decir, 3 de la tarde con 15 minutos, poco después de concluir Política en Directo, se llevará a cabo un foro. El foro se titula Desafíos de la Nación Mexicana. Estará Sara González, Alfonso Alfaro, Daniel Moreno y José Medina Mora. También será en el Pedro Arrupe, en el auditorio principal del ITESO. Y a las 4 con 20 minutos, a las 14 horas con 20 minutos, otro foro, Desafíos de la Seguridad, Justicia y Tejido Social. Me quedo hasta aquí con las actividades de mañana, y si quiere consultar las del sábado, estará también las del domingo, hágalo a través de la página del ITESO, como indicaba el doctor Jorge Rocha, e incluso puede seguir las actividades en la transmisión virtual. Es Lulú la que nos escribe, por favor. Avisen a la audiencia de un choque. Son tráileres en las laterales de la carretera Atezistán. Esto ocurre a la altura de Avenida Aviación hacia Zapopan. De Zapopan hacia Atezistán, la verdad, un gran caos vial. Hay una gran destrucción de la carretera. Están haciendo trabajos por este choque y pide que se le oriente a la gente. Si no tiene nada que hacer por la zona, mejor absténgase por un gran conflicto vial. También nos escribe vía WhatsApp, que siempre escucha el programa, desde Paramount, California. Gracias, muchas gracias por los comentarios que nos hace el señor Márquez, y él escucha el programa, lo mando a saludar también con mucho gusto. Lucio Becerra escuchó la entrevista de hace un momento, el comentario político y lo que opinó sobre la reforma electoral local el académico del ITESO Jorge Rocha, y dice que le agrada que se busque la paz y que se promueva esta acción del segundo diálogo nacional por la paz, pero tal vez no agrade mi comentario, escribe. Yo veo que desde hace ya casi una década, el arzobispado tapatío ha estado de manos caídas ante la creciente violencia y la descomposición social. Me parece que les falta mucho trabajo pastoral, mucho trabajo social en las colonias y sobre todo en las comunidades marginadas. Por su parte, Jesús Pacal dice, Pablo Lemus y Diego Monraz son irracionales, bueno, les pone otros adjetivos, deberían de trasladarse al transporte público para que se den cuenta del mal servicio que se proporciona, de las condiciones de los camiones, de las penalidades que todos los días pasamos los usuarios. Escribe en mayúsculas, no al aumento de la tarifa en el transporte público. Carlos Gómez dice, muy buena la iniciativa de la diputada federal Marilyn Gómez. Es necesario un observatorio para que evite estos abusos. Escribe Martín Velázquez, dice, nos quejamos de las camionetas de la Suprema Corte, pero ¿qué tal los magistrados de Jalisco? Y él hace referencia a que el Supremo Tribunal no rinde cuentas de sus excesos y que a pesar de que hay una ley de austeridad que desde 2014 se debe de aplicar en el Poder Judicial de Jalisco, se han cometido excesos, se han hecho inversiones importantes y que el parque vehicular contempla también adquisición de vehículos que salen muy caros a todos los jaliscienses porque al final vienen del presupuesto que se paga con los impuestos de todos. Se comunica el señor Pérez para decir que le gustan los comentarios tanto del día miércoles y del día jueves, en este caso del abogado Miguel Ángel Arévalo, que ayer habló del Día Internacional de los Datos Personales o de la Privacidad, y el día de hoy del académico del ITESO. Me preguntan acerca de quién fue el asesino de los sacerdotes jesuitas de Javier Campos y Joaquín Mora. Mire, no tengo el nombre del asesino, se lo busco, pero lo que dijo el doctor Jorge Rocha, él fue encontrado muerto, nunca fue sometido a juicio, sin embargo sí se consideró que él era el responsable, que estaba acreditada, le decían el Chueco. Eso es lo que consignan algunos medios de comunicación. También me preguntan acerca de las declaraciones de la presidenta y de su posición incómoda luego de que en Estados Unidos el diario The Wall Street Journal afirma que Ryan Wedding, el que fuera el mundialista, el que fuera atleta canadiense y vinculado a un grupo criminal en el tráfico de sustancias prohibidas, Ryan Wedding, detenido en México, no se entregó, como lo aclaró su propio abogado. Efectivamente, el diario de Wall Street afirma que se realizó en nuestro país una operación secreta y que fue encabezada por elementos del FBI, es el Buró Federal de Investigaciones, pero es mejor conocido por sus siglas como FBI. Esto ha ocasionado tensión entre los gobiernos de México y de Estados Unidos. De acuerdo con el diario estadounidense, el FBI está mapeando más objetivos en nuestro país, en el territorio mexicano, y planea realizar más operaciones que les llama conjuntas, porque las autoridades mexicanas se supone que estaban enteradas de este objetivo, un objetivo en el que se les da cuenta a las autoridades mexicanas, pero que fue realizado por el FBI en una operación secreta. Dice el diario, la participación del FBI en el operativo del 22 de enero se pretendía mantener en secreto, según declaró un funcionario estadounidense, y agrega el diario, las leyes mexicanas prohíben la presencia física de agentes extranjeros en operativos policiales en su territorio y la participación en detenciones o redadas. Según los testimonios, esto es una señal de la presión del presidente Donald Trump para evitar que ataque a los cárteles de la droga en territorio mexicano. Desde el pasado 23 de enero se dio a conocer la captura del exatleta olímpico de Ryan Wedding, a quien Estados Unidos buscaba por tráfico de drogas, debido a estar presuntamente ligado con el cártel de Sinaloa, y para Estados Unidos tenía una estatura como líder criminal del tamaño del Chapo Guzmán o del propio colombiano Pablo Escobar. Antes de irme a la pausa, comentar acerca de la llamada que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum con el presidente de los Estados Unidos el día de hoy, una llamada de la que dijo la presidenta que fue productiva y cordial, un diálogo que dijo también permitió mantener canales de comunicación abiertos entre ambos gobiernos. Y la presidenta insistió, ambos equipos están trabajando conjuntamente. Habló también del Tratado Libre de Comercio, dice que todavía no hay nada concreto, pero como lo dijo ayer Marcelo Ebrard, hoy la presidenta lo reiteró, que se va avanzando muy bien. En fin, ¿usted qué piensa? Llame, participe. Voy a una pausa, regreso con más. Continuamos en Política en Directo. Ha generado mucho interés el tema de la propuesta de la legisladora federal de un observatorio ciudadano para futuros incrementos a las tarifas, pero ahora en el proceso actual que se corre y el condicionamiento de lujo del uso de la tarjeta La Única, al estilo Jalisco está la tarjeta naranja, el que se pueda constituir este observatorio. Joaquín Ávila escribió al respecto, dice que siempre escucha el programa y que a él le parece positiva la propuesta. Un observatorio es necesario, pero un observatorio amplio, que abarque todo lo relacionado con el transporte. El tema es muy amplio, lo del camión, tenemos muchos años padeciendo muy mal servicio. Además de que debería ahorita buscarse la manera de no condicionar el uso de la tarjeta para acceder al subsidio. Esto último, don Joaquín Ávila, yo en lo particular creo que no será alcanzable y será muy complicado, porque ya está firmado el contrato desde octubre pasado, desde antes de que se supiera el incremento a la tarifa del transporte que iba a ser tan desproporcionado de un 47%, ya se tenía firmado un compromiso con Broxel. ¿Qué salida le queda al gobierno de Jalisco? ¿O se mantiene en la imposición con el costo político que implica, o hace cambios? Y escuchaba por allí algunos que consideran que podría ocurrir esto último, y entre los cambios que sea un incremento gradual, que en abril no se incremente hasta los 15 pesos y con el subsidio quede en 11 para quienes tengan la tarjeta, sino que sea de otra manera. Pero por lo pronto es un asunto ya dado, ya resuelto en este sentido. Me escriben preguntándome acerca del tren interoceánico. Dice Alfredo Martínez, perdón, Alfredo García, el gobierno culpa al maquinista de este accidente del tren interoceánico con tal de exonerar al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Lo acusan de no tener licencia, lo acusan de ir en exceso de velocidad, pero no dicen que ellos lo contrataron así, que ellos compraron trenes viejos, que no hay sistemas de frenado automático. Como siempre, el hilo se rompe por lo más delgado. Y el señor Jiménez coincide porque dice hay chivos expiatorios con tal de proteger al hijo del presidente. Se refiere del expresidente a Gonzalo López Beltrán, quien fungió como supervisor honorífico de este tren del interoceánico. ¿Qué dijo la presidenta hoy sobre el tema? Dijo que las dos personas detenidas es porque se habían encontrado pues su posible responsabilidad y por ello se emitieron las órdenes de aprehensión y que será un juez el que determine el castigo o la culpa, la pena a la que se hagan acreedores, pero dijo la presidenta que estas dos personas detenidas es por su responsabilidad en el descarrilamiento. Dijo que habrá justicia, tanto para las víctimas que perdieron la vida como para los sobrevivientes. Habló de los 14 fallecidos, habló de la reparación del daño y habló también de la Agencia de Transporte Ferroviario, que es la instancia que lleva a cabo la investigación correspondiente. Gracias por su participación. Se toma la molestia de escribir por WhatsApp el señor López para decir que la vocera de la presidencia siempre obedece. Supongo que es con respecto a la propuesta de la legisladora federal de Morena, Marilyn Gómez Pozos, con el observatorio que está sugiriendo, se cree, para el tema del transporte público. La señora Vega también nos escribe, manda algunas imágenes de Providencia, Colinas de San Javier, donde señala que se trata de una movilización policiaca hace apenas unos minutos en Acueducto Pablo Neruda, en las zonas de Colinas de San Javier y Providencia. Y dice, esta movilización en la zona está incluso con helicópteros, hay mucha policía y quiere que si tenemos información, veré, pues que la podamos transmitir. El programa está por concluir, pero lo dejo como pendiente, una gran movilización en la zona de Acueducto y Pablo Neruda, toda la zona de Providencia. La señora Vega vive por la calle de Bogotá y dice pues que esto sí genera mucha inquietud. Juan Ramón Flores, uso poco el transporte público, pero yo pagaría los 14 pesos, solamente que quiere que haya la garantía de cambio, de que mejore el servicio y que le dé cambio. Si él paga con una moneda de 10 y una de 5, le den el peso de cambio, porque si no, sería tanto como aplicarle un incremento de los 15 pesos. Y es que hay varias personas que dicen, yo no voy a dar mis datos personales, no voy a permitir ni que me manden encuestas, ni que me estén dando como referido a los socios comerciales de Broxel, y en este caso, al no tener la tarjeta La Única, sí deberán de pagar la tarifa completa, los 14 pesos. Pues dice Juan Ramón Flores, ojalá que sí den el cambio. Si pagas con 15 pesos, en este caso dos monedas, por la cantidad de 15 pesos, que no se queden con el peso, que no pase como las alcance a rateras. Raúl Rosales Hermosillo, desde Tulsa, en Oklahoma, dice, le gusta escuchar el programa, siempre lo hace, lo cual agradecemos. También se comunica para preguntarme, Esperanza, ¿qué pasó con la Suprema Corte, con las novedades que está proponiendo en materia jurídica? Esto lo dice el abogado González. Bueno, la información sobre lo más reciente de la Corte, y con esto cierro, es que está creando un sistema de investigación comunitaria y, según lo que exponen, es un mecanismo para incorporar el conocimiento jurídico de los pueblos indígenas y afroamericanos. Estaremos dándole seguimiento la próxima semana, porque el día de mañana hablaremos con Marcos del Rosario Castellanos, él es del ITESO, académico experto en temas jurídicos, que nos hablará sobre la reforma en materia judicial, al Poder Judicial en nuestra entidad. Gracias, que pase una excelente tarde. Soy Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.